videoteca de los tíos.
¡Ey! ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo les va? Buena onda. ¿Cómo le va, tío?
Oiga, ¿trae cambio de uno de 500?
¡Ey! ¿Por qué cambio?
Pues porque ya llegó la pizza.
¡Wow! ¡No, no, no, no lo traigo! ¿Cómo le va, tío? ¡Qué pues suave!
Es una tarde muy radical, chavos y chavas.
Esto está muy radical. Oye, me hace muy feliz el día de hoy.
A mí también, sobre todo porque acaba de llegar la pizza de pastor con piña.
¿Pizza de pastor con piña? ¡Sí! ¡Wow, dude! Bueno, ay, de verdad, quédese, lo va a pasar bien. Lo va a pasar muy bien y creo que nunca había sido tan mejor momento como para hacer verde de caparazón. Y si se puede un poquito más, hasta dar uno que otra patada y aprender algún arma mortal. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a platicar sobre las tortugas ninja.
¡Wow! Así es, porque creo que nuevamente el mundo se va a convertir en verde y la verdad es que jamás ha dejado de serlo, jamás.
Nunca, jamás.
Nunca ha dejado de hacerlo, pero me gustan estas oleadas verdes, tío, que donde de repente la tensión, la vida, la adolescencia, los recuerdos, los mutantes, el ser diferente, el vivir en una alcantarilla, lo cool de Nueva York, las artes marciales, comer la
pizza,
música.
Comer pizza,
el hip hop, de repente, ¡pum!, vuelve a salir, pero nos vamos a ir un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Primero, y como me gusta a mí hacer la preguntona, ¿dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Cuando yo era un pequeño embrión tortuga, sí, ¿dónde estaban las tortugas?
A ver, Tortugas Ninja es un fenómeno que tiene 39 años. El año que entra cumple sus 40 años. Eso significa que las tortugas llegan al mundo por primera vez en 1984, de la pluma y de la mente de dos amigos ñoños, dos amigos nerdos que eran fanáticos de los cómics y que en una noche después de platicar de, oye, creo que deberíamos de hacer nuestros propios cómics, crearon un concepto que estaba basado en cómics que ellos les gustaban, específicamente los cómics de un creador que se llama Frank Miller. Uh-huh. Hablaban de Ronin, que era un cómic que él acababa de estrenar hace poco, que trataba sobre ninjas y era en blanco y negro, pero también eran fanáticos de Daredevil y decían, bueno, ¿qué tal si hacemos algo con ninjas, pero que también tenga un origen como químico, como fue el origen de Daredevil? ¿Pero cómo podemos hacer algo distinto? Bueno, somos fans de un conejo samurái que se llama Usagi Yojimbo, ¿no?, que es un personaje de culto también de la historieta independiente. ¿Por qué no hacemos un animal? Ah, ¿qué, sabes qué estaría chido? Unas tortugas ninja. Ja, 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 no manches, como unas tortugas y son lo más lento que existe. Precisamente por eso creo que puede funcionar. Y a partir de hoy, neta, la cultura pop cambia para siempre.
Entonces, bueno, ellos salen de un cómic. Me encanta nuevamente el volver a salir de la mente de dos ñoños. Simplemente dijeron, oye, pues hay que hacerlo así. Hay que darle esto al mundo, cosas inverosímiles como tortugas. Tortugas, ya se nos hace muy sencillo y muy fácil, pero ¿recuerdas que cuando estábamos niños decían, los papás decían, ¿cómo, por qué tortugas? Y sí. No, o sea,
¿y por
sabes?
Qué ninjas?
¿Y por qué ninjas? ¿No?
Pues es incluso, que es un concepto muy extraño.
Y hasta pues el tío o el primo más grande, que no era, o sea, pues uno que tenía 5 o 6 años, y no, sí, claro. Y de repente decían, ¿cómo tortuga ninja?
Ajá, si lo chido es He-Man, porque está mamadísimo.
Ajá,
¿no?
Claro. Y más, yo llegaba a escuchar, fíjense lo que son las cosas. Yo llegaba a escuchar de mis primos ya grandes que oían a The Cure, ¿no? Y así, que andaban ahí en la marcha, decir que las tortugas no estaban chidas, pues, ¿no? E incluso, ahorita llegaré a esa parte, fíjate. No, sí, de una vez, voy a llegar a esa parte. Fui a ver a Vanilla Ice. Vanilla Ice fue mi primer concierto en la vida. Okay. A lo que quiero poner, nada más quiero poner como el contexto de que no siempre las tortugas fueron cool. O sea, que en su o por lo menos en su renacimiento era como bastante inverosímil de, güey, porque hay unas tortugas que pelean. Entonces fui a ver a Vanilla Ice y un cuate arriba que parecía como el Burro Van Rankin, yo estaba muy enano, muy pequeño, pues era un niño, güey. Me dice, oye, fumando, ¿no? Su rally. Oye, este chavo es el que canta esta canción con las con estas, con las ranas. Y yo, no, señor, las tortugas ninja, ¿sabes? Entonces con le di, ranas, le tuve que explicar. Le tuve que explicar, ¿no? Ahí.
Es el protoboomer.
Ajá, ¿no? Pero, sí, pero, o sea, imagino que era un dude de unos 25 años, sí, ¿no? Sí,
era un señorón en esa época, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno. Si
el 25 años en los 90 ya eras un mega
ya
señor.
Ya eras un señor, pero más bien mi comentario es que creo que la grandeza y para seguir desde un pasado, la grandeza de esto es lo inverosímil de dónde puede ser y o sea, de dónde viene la creación y la creación del animal que tiene la concepción más lenta en el mundo, ¿no? Más lento en el mundo.
Que eso es como una idea sumamente popular, porque realmente las tortugas, si tú has convivido con una tortuga, sabes que no es son lentas, claro, son rapidísimas,
claro,
¿no?
Claro,
pero
claro.
Bueno, o sea, la idea es fantástica, sí. Y bueno, en ese momento el mundo no estaba acostumbrado a este tipo de personajes y mezclas raras, porque intencionalmente son Teenage Mutant Ninja Turtles, son tortugas ninja adolescentes mutantes. Y esa adolescencia es lo que hace la gran diferencia y hace que las infancias desde los años 80 conectes con estos personajes, ¿no? Que hay que decir, sí, los cómics originales eran en blanco y negro, ajá, eran un cómic independiente, pero no eran dirigidas a un público infantil.
Eso está chido platicar, lo que, bueno, que al final de cuentas, si ustedes pueden googlearlo y hay muchas imágenes, pues son imágenes gore que hablan de...
Eran violentísimas.
Y de sexo explícito. Y bueno, no tan explícito, pero sí tenía ahí como metido
un poquito de sensualidad.
Ándale, así, ¿no? Más bien es la manera, adicciones. Ajá. O sea, pues era Brooklyn de los 80, sí, pues.
O sea, era Daredevil con tortugas ninja, ¿no? Ajá. O sea, era en el bajo mundo, pues.
Ándale.
Y había violencia y había personajes que se morían. O sea, cosas que cuando las tortugas ninja que usted conoció y que yo conocí se popularizaron, pues eso ya no existía. Nos llegó la versión más rebajadita, pues.
Y bien, ¿no? Buena onda, pues, ¿no? Y bien buena onda. Que a veces también está bueno saber, no sé, no entrarle tanto al otro. A mí me gustan así muy, muy blancas, por así decirlo.
Exacto. ¿No? Bueno, pues sus orígenes eran oscuros, violentos, y eso hizo que conectaran con un público fanático de los cómics alternativos, blanco y negro, que podrían estar en la misma vena del Cuervo, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hablamos, claro, del Cuervo? Estos fenómenos del cómic alternativo, pero... llega a las manos de una persona de relaciones públicas este cómic y dice, bueno, de aquí podemos creo que sacar algunos coleccionables, ¿no? Empiezan a sacar algunos coleccionables, empiezan a vender muy bien y dicen, bueno, creo que aquí tenemos una franquicia que podemos vender en juguetes. Y es cuando se convierten en juguetes y cuando la marca del brinco a una serie animada es que se convierte en un fenómeno ya global, okay, e imparable.
Entonces vamos a darle. Entonces primero, esto también apareció en Toys That Made Us, ¿también salió o es mi idea?
Sí, eso es sobre los juguetes.
Sobre
los
juguetes, pero entonces sale el cómic.
Se convierte en un fenómeno.
¡Ah, qué locura! Y van al directo los juguetes.
Sí.
Todavía no brincamos a ninguna película.
No, todavía no. Primero lo que pasan es que sacan los juguetes, saca la serie animada que se vuelve un fenómeno producida por la CBS, donde le cambia la personalidad a las tortugas. Le asignan un color a cada antifaz.
Ajá, todas eran rojas.
Todas eran rojas. Y les dan ciertas personalidades más... Pues como si fueran personajes de los 90 adolescentes, como Bart Simpson, como Bill and Ted, ¿no? De mucho radical, hermano. Esto está increíble, no, caguabonga, ¿no?
Y aparte, usted, yo ya, a lo mejor ya me la sé, pero usted platíqueme sobre las personalidades. Es que bueno, las personalidades casi, si usted ha visto Lord Town, ¿se llama Lord Town? Los de las patinetas.
Ah, los amos del Dogtown.
Los amos del Dogtown. Pues son personalidades que vivían y convivían en los 80, ¿no?
Escatos de los 80, ¿no?
Escatos de los 80, o que podría ser los muchachos perdidos, ahí podrían vivir, ¿sabes?
Los Goonies, más con edad, ¿no?
Exacto, es toda esa gente, pero acá tenías a los vatos más cool de la pandilla, pues cada uno con sus personalidades. Ajá. Rafael con esta personalidad de ira y más violenta y explosiva, y Miguel Ángel teniendo, digamos, un poco de todo.
El party dude, ¿no? De hecho, es la misma canción dude de la caricatura te lo dice, ¿no?
Ajá, sí, sí, cierto.
Donatello builds machine, Donatello crea máquinas, ¿no?
Wow, güey. Sí. ¿Y Leonardo qué era?
Michelangelo, it's a party dude. Leonardo es el líder.
Es el líder.
Leonardo, sí, Leonardo leads.
Wow.
Donatello, wey, builds machine.
Me pongo muy contento.
Rafael is cool but rude. Michelangelo, it's a party dude.
Güey, no me acordaba.
O sea,
del
tema te describe la personalidad de cada una de las tortugas, ¿no?
Qué bonito. Esa sale en 1980 y qué.
Eso sale en el 87.
Okay.
Sale 3 años después de que el fenómeno de culto de los cómics tomó por sorpresa pues al mundo de la cultura pop, brinca la pantalla y entonces sí se convierte en un fenómeno impresionante. O sea, las caricaturas se van a los primeros lugares del rating y se empiezan a ver las tortugas ninja por todos lados. Ya había galletas, había paletas, había cereales, había los juguetes estaban en el tope de lo más vendido. O sea, vinieron a desplazar a todo lo que era popular hace un par de años atrás. O sea, sí, que tus halcones galácticos, que tus Thundercats, que tu He-Man. O sea, todo eso era juguete de tus tíos. Ahora lo cool era ser tortuga ninja.
¡Sas! ¡Qué bonito!
Con actitud hip hop, ¿no? Pero vamos a lo que de lo que hablamos.
Hasta quitó las Barbies también un poco en un rato, la verdad. O sea, ahí se veía que
de hecho, eso es algo...
las niñas querían jugar tortugas y no querían ser Abril, querían ser tortugas.
Exacto, eso está muy cool. Hay que decir que Tortugas Ninja siempre ha sido un fenómeno que siempre ha gustado a niños y niñas. O sea, no es una cuestión que solamente estaba dirigido para niños. Probablemente desde su concepción sí, pero conectó con todos los públicos de las infancias.
Eso es que está bien
chido. Y eso está
chido.
Bien chido.
¡Radical, tío! Muy bien. ¿Qué más?
Pues vámonos a lo que de lo que hablamos en este programa, que es del cine, ¿no? ¿Cómo es que las Tortugas Ninja se convierten en una película? Y cómo esta película da pie a una franquicia, y pues que es una franquicia importantísima, pues la verdad, dentro de la historia del cine, ¿no?
La película 1, ¿de qué se trataba la película 1?
1990, ¿qué nos cuenta esta película? Vemos a Nueva York infestada por una ola de crimen, donde se están robando todo, electrodomésticos, trailers, casas habitación, hasta una viejita vemos que le roban la tele del balcón, ¿te acuerdas?
Ah, es verdad.
O sea, hay un montón de gente que está cometiendo un montón de robos y no se explican qué es lo que está pasando. Por ahí se empieza a hablar de que hay una pandilla que se llama el Foot Clan.
Ay, qué increíble, ¿no? Claro.
Y conocemos a una periodista de la televisión llamada Avril O'Neill, que es quien está abordando este tema, y que un día, saliendo de su trabajo, yendo rumbo a su camioneta, gente del Foot Clan la ataca. Y ella es auxiliada por la Tortuga Ninja, mejor conocida como Rafael.
¡Ay! ¿Y quién la atacaba? ¿Quién?
El Foot Clan.
Sí, ¿verdad? Sí. Pero no, ahí todavía no tenía ningún nada que ver con Destructor, ¿verdad?
Sí estaba ahí, pero todavía estaba
no,
en
todavía
las
no
sombras.
Sabíamos, todavía estaba no sabíamos en las sombras, que existía. ¿No? Y ahí, en esta película, pues bueno, en primera instancia, creo que lo que más nos gustó a todos es ver el origen real, tal vez de Splinter, ¿no? El origen real, que es donde te vuelves loco. Pues era una rata que tenía un amo que le aprendía sus trucos y movimientos de karate, de ninjutsu. Ah, ya siempre me lo digo mal, perdón. Pero creo que para mí es de los momentos más épicos de decir, ok, de ahí es donde vino. Porque siempre nos habían manejado la teoría de que pues sabían karate y punto. Y que los enseñó Splinter y punto.
Ajá, pero ¿cómo aprendió
pero
Splinter?
Pero ¿cómo
¿no?
carajos, ¿no? Entonces...
la secuencia es buenísima.
Es hermosa, ¿no? Porque hay una rata dando patadas y lo tiene un bastoncito y, güey, o sea...
Su maestro, bueno, la rata era mascota de Amato Yoshi.
Uh-huh, ¿no? Exacto.
Un maestro de artes marciales que tiene una novia y... otro rival se enamora de esa novia y lo asesina para quedarse con la novia, ¿no? Ese asesino es quien después conoceremos como Orokusaki, Destructor.
Destructor. Ay, güey. Y luego la historia de este asesinato por amor y buscar quedarse con
la
chica.
Es muy japonés, ¿no?
Es muy japonés, ajá. Es muy asiático, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, la historia asiática no se mete en tantas broncas. Es de, hubo un problema, hay una chica, hay un ajuste de cuentas de caballeros de honor y que no lo tiene, pues...
Es pero, Karate Kid 2.
Es Karate Kid 2, claro.
Es Miyagi contra Sato.
Sí, exactamente, exactamente, eso es.
Y son películas de Kurosawa. Y bueno,
se parecen muchísimo. Que, sí.
O sea, este tema del honor japonés es legendario y es centenario. Y pues se puede seguir utilizando a través de los años, ¿no? Hay que decir, a ver, el tema de que las tortugas llegaran al cine no fue nada sencillo, porque uno podría pensar de que con tantos juguetes y con una caricatura tan exitosa, todo el planeta y todas las distribuidoras quisieran tener una película de las Tortugas Ninja porque eran la propiedad más cool del momento, pero no fue así. Y eso es muy importante verlo en este momento, porque estamos acostumbrados a que algo pega, luego saca una película.
Claro.
No, en ese momento claro. No. A ver, estamos hablando que era 1986. cuando empezaron a mover todo este tema. Entre el 87 y 88 pasó que se estrenó la película de Los Amos del Universo con Dolph Lundgren. ¿Te acuerdas de esa?
Ay, cómo no, qué cochinero. Okay.
¿Qué es lo que pasa? Que esa película deja un precedente de que al público no le interesan las películas basadas en caricaturas o en juguetes. Entonces la industria decía, no, pues esto es una caricatura y un juguete. Esto no va a funcionar porque no funcionó esa película. Hollywood siempre con la cabeza metida en la tierra.
Y siempre está, y
porque
y
lo
seguimos.
Que no se dan cuenta es que no funciona porque su película era horrible.
Claro.
No porque fuera un juguete y una caricatura, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Paramount dice que no, Disney dice que no. Y entonces acuden a una productora independiente, de verdad pequeñita. Le dicen, oye, pues tenemos esto. Ok, le veo potencial. Esa productora es New Line Cinema.
Wow.
Que en este momento es importantísimo.
Y no es nada.
Pero
no.
En ese momento era nadie.
Nada.
¿No? O sea, lo que habían hecho importante eran las películas de Freddy Krueger.
Ajá, y para...
Y nada entonces, más.
Y a ver, y ya le daremos una... Espere el episodio de Freddy Krueger en donde le platicaremos que el New Line Cinema estaba muerto, sí. Se acabó si la película de Freddy Krueger no servía. Y no tuvieron dinero hasta... O sea... A lo que voy es que era un estudio chiquitito, minúsculo. a punto de morir.
Totalmente independiente.
Ajá, exacto.
Y bueno, con los años se le conoció como The House That Freddy Built, la casa que Freddy construyó, ¿no? O sea, gracias al éxito de Freddy, pero también de las Tortugas Ninja. Bueno, New Line Cinema dice que sí, dicen, pues, ¿cuánto les damos? Les damos, pues, tengan $3 millones y empiecen a trabajar en esto a ver qué hacemos, ¿no? Siguiente reto, ¿cómo haces para que las Tortugas Ninja funcionen en pantalla, Yair? O sea, siendo un concepto tan extraño, y en un momento donde no existe el CGI.
No, exactamente, creo que es donde está toda la magia, porque, miren, pues obviamente sus tíos, ¿verdad? Antes no había tantos trailers, ¿sabes? No podías ver un tráiler y los trailers los veías en el cine. Uh-huh. Lo tenías que llegar temprano o te tenías que entrar para ver qué es lo que iba a pasar. Yo, en mi vaga concepción que recuerdo, por lo menos acá, había una promoción de, creo que no sé si eran unos vasos de Pepsi o algo así, donde ni siquiera se veían las tortugas.
Eran de
Coca-Cola. Se veían unas siluetas y se veían manos. Y tú dices, güey, wow. Y en el tráiler, que por lo menos en el que pasaban aquí, donde yo iba, Cinemas Organización Ramírez, en Plaza del Sol, no se alcanzaban a ver las tortugas. Ajá. Entonces era una incógnita saber cómo carajos ibas tú a ver a las tortugas ninjas.
Si veías la mano de Rafael agarrando el Sai, por ejemplo,
ajá,
¿no?
Ajá,
o sea, cosas así. Como las sombras. Como se ve en la primera película, es muy oscura, pues, y sí respeta mucho la esencia original. Entonces, eso sugerido estaba interesante, cómo lo van a resolver, ¿no? Y la historia de cómo lo resolvieron es muy bonita, en mi opinión. Porque al momento donde estaban buscando quién dirigiera esta película, bueno, pues la lista tampoco era tan grande porque no había mucho dinero. Y muchos directores, cuando les presentaban la idea, pues la verdad decían, pues no, esto está curseado, esto no va a funcionar, ¿no? Pero entonces entra en escena un señor que se llama Steve Barron. Apréndase muy bien ese nombre, Steve Barron, porque es un personaje importantísimo. Este señor había hecho mucha fama y mucho dinero dirigiendo videoclips. Este señor dirigió el videoclip de Billie Jean de Michael Jackson.
Ok.
Dirigió Take On Me de Aha.
Ok.
O sea, ya tenemos dos videos que son icónicos.
Son hit,
dirigió,
claro.
Money for Nothing de Dire Straits.
Oh, no, pues,
o sea, este señor dirigió los videos más emblemáticos de los 80.
Sin bronca, el top 5 está
total,
dentro.
Cosas de Def Leppard, de Bryan Adams, el video de Toto de África.
Ok. No,
o sea, órale. O sea, este señor
es un don señor. Ok. Don video.
Este señor es don video 80. Musical.
Ajá, don video, ¿no? 80,
exacto.
Claro.
Exacto. Toda tu cultura visual de los 80 depende de este señor Steve Barron, ¿no? Bueno, él entra porque dice, bueno, pues es que a mí me interesa y mis niños y mis niñas me dicen que están chidas las tortugas. Yo le entro, vamos a hacerla. Ok, va. Pero yo necesito cambiar este guión y necesito trabajar con el tema de los efectos especiales. Muy bien. Le dan libertad de trabajar el guión y trae, eso te va a encantar la anécdota, a uno de los guionistas de los años maravillosos.
Ay.
Y él escribe el guión de la película para reafirmar el tema de la familia construida, de la figura parental de Splinter. Está construida por uno de los guionistas de los años maravillosos.
Sí,
¿te acuerdas de esa serie de los 80?
Ay, cómo no, pero es que qué cosa, güey.
Qué bonita. Esta como toda es la conjunción de talentos.
Claro. Claro.
Baratos, sin grandes nombres, pero con mucho talento, ¿no?
O sea, ¿y qué mejor hacer un video, o sea, una película de los 80s con una persona que tiene una visión muy diferente porque hace videos, güey? Claro.
Claro. O sea, claro. Este señor inventó el Michael Jackson caminando por las losas y se van prendiendo. Este señor inventó el mundo que se convierte en caricatura de Aha, de Take On Me. O sea, este señor visualmente tiene algo interesante, ¿no? Bueno, este señor también, Steve Barron, había trabajado en series de televisión, específicamente en algo de Jim Henson que se llamaba El Teatro Mágico de Jim Henson, ¿no?
Ya para la próxima, fíjese bien cómo cuando están los créditos y cuando están pasando cosas de los ochentas, ¡pum! Ahí aparece ese nombre y aparece constantemente.
Totalmente.
Aparece constantemente haciendo cosas ese señor.
Jim Henson, creador de los Muppets, de Plaza Sésamo, el maestro de los títeres, ¿no? Steve Barron lo conocía porque había participado en esta serie de televisión con él. Le presentó la idea. Henson no estaba muy convencido por el tema de la violencia. Él no solía hacer ese tipo de cosas. Le presentaron la historia, le gustó y dijo, bueno, pues le entro. Pero para hacerlo tenemos que crear algo que nunca se ha visto. Y lo que vemos en Las Tortugas Ninja, la primera película, fue real innovación del cine. O sea, esas máscaras robóticas y que podían expresar y hablar al mismo tiempo que el actor, eso fue algo que de verdad en el cine no se había visto. Nunca, o sea, se lograron visto. Algo importantísimo y ni siquiera una nominación a maquillaje ni Oscar efectos especiales.
Eso no sabía.
Era considerada tan de segunda categoría la película que una cosa tan importante como esto y que dio a pie muchas otras cosas. O sea, cosas de los dinosaurios de Jurassic Park no hubieran pasado si no pasa primero Tortugas Ninja.
Ok. ¿No?
O sea, es muy importante lo que lograron. Y si usted vuelve a ver la película, las caras, los ojos, las bocas, cómo reaccionan, eso está muy fregón. Son controles remotos y gente moviéndolo al mismo tiempo que las personas hablaban.
Sí, eso es increíble. Es arte, pues. Eso es arte. Ajá, claro. Entonces, bueno, para regresar un poco a lo que les platicaba, imagínense usted este tipo, o tal vez usted, obviamente, porque son tíos más de 30, tal vez, pero imagínense esta sensación de cuando pasaron un tráiler que salían las tortugas y empezaban a pelear en un callejón y tú dices, ve qué estoy viendo. Y en cuanto pasaban las primeras escenas, ya que estabas en la película y salían las tortugas, porque primero salían como muy oscuras y no los veías bien hasta después que tienen un momento muy gracioso, era cuando decías, güey, ¿cómo lograron esto? Entonces y bueno, obviamente cuando era niño decían, son efectos especiales, hijo, muy bien, pero había algo más allá, era bastante complejo. Sigue siendo hasta el día de hoy bastante complejo.
Se ven increíbles porque son reales. Ajá. O sea, son trajes que hicieron y que son de verdad impresionante el trabajo que lograron con el látex y con la goma para hacerte sentir la fantasía y vivir la fantasía de que hay tortugas de 2 metros en el mundo y que son karatecas. Uy, Miguel Ángel andaba en patineta. O sea, eso no era digital.
Ajá, no.
O sea, el güey que traía el traje de Miguel Ángel podía andar en patineta, eso era muy cool.
Y bajaron muchos kilos las personas que usaban esos trajes.
Sí, que pesaban horrible, ¿no?
Pesaban horrible.
Oye, una cosa tristísima es que los actores que trabajaron con los trajes, las botargas, pues, de las Tortugas Ninja, pues ellos daban los diálogos, ¿no? Hablaban de, sí, destructor, acabaremos contigo y todo, pero no sabían que a todos les iban a doblar la voz.
¡Ah, qué mal! No sabía eso, güey.
No, toda una gran decepción cuando la vieron y se dieron cuenta que, no sé, Corey Feldman, ¿no? Uno de los Corys.
Claro,
creo que era Donatello, Leonardo, no me acuerdo, pero les doblaron la voz a todos. ¡Qué tristeza, ¿no?
¡Ay, qué triste, güey! Pues sí. Porque bueno, pues a final de cuentas estar dentro de una tortuga pues es el sueño.
Exacto.
Es el sueño.
Ese es el papel que te puede convertir en alguien famoso aunque nunca te veas, ¿no?
Claro, claro. Oye, y bueno, entonces tenemos esta primera película en donde ellos salvan el día,
se enfrentan al destructor. Al Foot Clan.
Que el Foot Clan, pues bueno, está súper ligadísimo con Daredevil, ¿no? Sí. Esa historia, yo creo que esa historia que es como la que más me gusta y las teorías en donde, pues bueno, lo que le pegó a Daredevil, el Ooze, pues les cayó a las Tortugas Ninja,
¿no?
Es el mismo.
Sí.
Híjole, eso es verdaderamente un multiverso cuando
me
no
encanta.
Existían los multiversos. Hell's Kitchen, saben la época y todo. Bueno, para mí es como ese elemento en donde dices, güey, están viviendo todos en ese universo, pero imagina que tú no sabías. Eso podía pasar en algún cómic y en algún momento también tuvieron una participación.
Sí, incluso,
¿no?,
con Batman se han cruzado en su camino.
¡Ah, claro!
Ninja, y es una historia fantástica,
claro,
en los cómics, ¿eh?
Claro.
La película se estrena en 1990 y se convierte en un super éxito de taquilla. De hecho, es la segunda película para toda la familia más taquillera de ese año, justo debajo de Mi Pobre Angelito, que se estrenó el mismo año. O sea, ese año no sale Mi Pobre Angelito, Las Tortugas Ninja hubieran sido primer lugar. La quinta película más taquillera en 1990, por debajo de Pretty Woman, Mi Pobre Angelito y un par de películas más. O sea, top 5 de taquilla de ese año, una película que al final costó el equivalente a 30 millones de dólares, hizo como 300 millones. O sea, ese sí es negocio. Y se coronó como la película independiente más taquillera de la historia.
De la historia.
O sea, imagínate, la película por la que nadie apostaba. ¿Te imaginas cuando el ejecutivo de Disney abrió el periódico y vio eso?
Sí, qué bonito. Esos momentos me encantan. No, eso me encanta, güey.
Oiga, Godínez, ¿no que por acá no pasó por acá este tratamiento de unión?
No.
Sí, señor. ¿Y por qué no lo firmamos?
Usted dijo que era una cochina. Ah, sigue siendo una cochinada. Qué bueno, no, nunca me ha gustado. Sí, me encantan esas historias.
Es una gran historia de éxito, ¿no? Bueno, la película, aunque tuvo críticas, digamos, en su mayoría favorables, organizaciones de padres de familia y cuestiones como de educación del gobierno de Estados Unidos la criticaron mucho.
¿Qué me estás diciendo?
Porque decían que era muy violenta y muy oscura. Y en realidad no es una película tan infantil como eran las caricaturas. De hecho, la primera película de Tortugas Ninja está más basada en los cómics que en la caricatura tal cual.
Sí, claro.
¿No? Son más oscuras, son más violentas. Hay escenas capucha, de peligro real. Sí. ¿No? Destructor muere, o eso pensamos en la primera película. O sea, es una película mucho más dramática, más, digamos, más seria. Sí. Se la tomamos más en serio.
Hay navajas, ¿no? hay muerte ahí fea, pues.
Sí, 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 sí. Y bueno, sobre todo la corrupción de menores de edad, ¿no? Porque a fin de cuentas el Foot Clan es como una secta.
Ajá.
Que capta a chicos que se sienten, pues, inadaptados.
Pues eran los pandilleros. Ajá.
Y los atraen con maquinitas, patinetas, dinero, dulces.
Sí, era como exactamente no como Pinocho.
Ahí, pero, pues,
era
seguro
como
había Pinocho. Droga ahí, ¿no?
Claro, porque claro. Y te lo ponían como Pinocho, pues, de vente acá a la Tierra de la Fantasía.
Exacto.
Exacto.
Sí, entonces, bueno, digamos que temáticamente estaba más como para audiencias adolescentes. Entonces, cuando vieron el éxito, pues, claro, cuando tú ves dinero vas a querer más. Y le pasó lo mismo que a Batman. Y eso es algo triste de verlo, ¿no? Ok, hicimos negocio, esto funcionó, creo que podemos hacer más. ¿Cómo podemos hacer más? Apelemos a audiencias más infantiles. Uh-huh. Y necesitamos la secuela rápido, porque esto se va a acabar en 6 meses. Entonces, solo 9 meses después, o sea, menos de un año después, ya estaban terminando la filmación de Tortugas Ninja 2. O sea, todo fue express y hecho al vapor. Un año después del estreno de la primera película, cosa que usted ya sabe, ahorita se estrena una película, la secuela sale en mínimo 2 años.
Ajá,
mínimo claro. 2 años. Hay 3 o 4 años incluso. Acá no se tardaron más que un año en sacar la
secuela. Eso fue una locura.
Es ordeñemos la vaca, o ordeñemos a la tortuga.
Ordeñemos a la tortuga. ¿No? Vi la referencia, Vi la referencia y lo hizo usted muy bien.
Sí.
9 meses después, no me acordaba de eso, pero sí
un
sé
año
que las películas
se estrena la película.
Estuvieron de volada y que, bueno, y uno como público lo agradecía de volada, ¿no? Porque sí, lo único que necesitabas eran vasos, relojes, sudaderas, zapatos, gorras, dulces, lo que usted se lo... Discos, compilaciones.
Sí, o sea, las Tortugas Ninja eran lo más cool que existía, ¿no?
No había más, ¿saben? Y obviamente, bueno, los juguetes, si ya eran como algo chido, salieron ahora los juguetes basados en la película.
Ajá, que sí, que tenían como textura de piel de tortuga.
De tortuga, ¿no? De goma, y sí. Pues bueno, si tú tenías esos, no, cállate. Sí.
Esos
¿no?
eran los caros y los difíciles.
Esos
¿no?
eran los
Yo nunca
los
tuve
difíciles.
Esos, yo tuve las tortugas, pues, las originales.
Las normalitas,
¿no?
Sí,
las
claro.
Las que todas tenían así, como que les había dado una parálisis facial.
Hizo cara. Hizo sí. cara, muy bien, tío.
Sí, que tenían así como un gesto así de lado, ¿no? Como que estaban enojadas.
Sí, ajá. Y luego, ajá. Rafael está enojado.
Sí, y todas tenían cara como de enojada.
Haciendo, ¿no? un ladito, así cierto.
Y los ojos en blanco.
Sí, sí cierto. Sí. Wow.
Pues un año después, 1991, sale la segunda película de Tortugas Ninja. Tortugas Ninja 2, El secreto del ooze. Y esto es interesante, mira, porque la película, yo creo que si usted está escuchando esto ya la vio, pero lo que es interesante es pensar lo que pudo haber sido. Porque esta película original iba a ser mucho más interesante de lo que realmente tuvimos en pantalla. Sí, había un tratamiento de guión donde sí iba a haber todo este tema del secreto de luz, pero el científico, en vez de ser un científico X en la película, sí iba a ser Buster Stockman.
Ok.
Sí, que es quien después se convierte en una mosca en la mitología de las Tortugas Ninja. Y el origen del ooze no iba a ser una cuestión química, como lo vemos en esta película. era extraterrestre.
¡Órale! Eso
y eso no ligaba a una tercera película donde tenías la llegada de Krang.
¡Ah!
O sea, esto estaba construido para hacer una segunda y tercera película back to back, ¿no?
Ok, y es que, claro, ahí le tiene mucho sentido que Krang, pues es extraterrestre, como llegó.
Porque exacto.
Porque es un cerebrillo ahí que exacto. está pasando.
O sea, ¿te imaginas de verdad en los 90 haber visto un Krang cerebro en el sí. cine?
Y que creo que mucha gente lo pidió.
Claro.
Mucha gente
lo pidió. Todos estábamos esperando eso, ver el techno, el Terror Drum, ¿no?
Ajá, ¿a qué hora llegaba? Ajá, exactamente. Porque, a fin de cuentas, creo que en esta lo único que tuvimos fue como la inclusión de... De Rocksteady, sí, ¿no?
Eran Toca y Raza.
Era Toca y Raza.
Y una tortuga mutante.
Sí, cierto.
Que ni siquiera nos metieron a Rocoso y Bebop, ¿no?
Exacto, ya me acordé que Raza era como de que, y era como la quinta tortuga porque era como su hermano, ajá, pero...
Pero como que salió no muy bien, como mala, ¿no?
Ajá, y con no lo hacían. Ajá,
sí. Sí. Entonces, bueno, sí. Lo que podría haber sido era eso, pero cuando este tratamiento llegó a la productora, dijeron... No, esto va a costar muchísimo dinero. Necesitamos hacer algo más barato. Oiga, señor, pero es que la película... No, necesitamos hacer algo más barato y más divertido y más ligero. Entonces el director de la primera película se va. Dice, ahí les dejo su changarro. Pues esto no me interesa. Y llega un nuevo director que se llama Michael Pressman. Este señor había hecho pura tele. Pura okay. tele y puras cosas de comedia. Y cuando tú ves la película Tortugas Ninja 2, se nota.
Sí, es un sitcom. Es una sitcom. Y bueno, que yo tiene mucho que no la veo, debería haberla visto antes de platicar, pero pues bueno, cuando la veías de niño, yo me reía mucho.
Es muy divertida en el contexto de su época porque es la película que es igualita a las caricaturas de las tortugas, ¿no?
Eso.
A diferencia de la primera que era más oscura y dramática,
ajá.
Esta era pura payasada,
era
¿no?
Exacto, payasada, pizza, noventas. ¿Qué onda, dude?
Ajá, o sea, Miguel Ángel agarró unos chorizos como chacos, por
exacto.
ejemplo.
Exacto,
¿no?
Y era como, güey, sí está chido,
sí.
¿no?
Sí, claro. O sea, si eras niño en esa época... Y tú viste esto, pues claro que te va a dar risa porque estaba muy cagado, ¿no? La historia es una secuela directa de la primera película. Ajá. Pensamos que Destructor había muerto, realmente no muere. Regresa, reagrupa lo que queda del Food Clan y busca, pues destruir a las Tortugas Ninja utilizando el Ooze.
Ajá, y ahora es como Super Destructor, ¿no?
Ajá,
y
se muta él mismo,
se muta,
¿no?
él mismo y se vuelve en algo gigantesco que toda la película se ve... Pues que iba para allá, ¿no? Sabías que eso realmente iba a pasar. Les digo, yo y muchos de mis amigos, muchos niños, mucha gente que no fue porque, pues el ninja rap fue una locura. A ver, estás hablando sí. de Vanilla Ice, uno del el Eminem, por así decirlo, el primer Eminem, el blanco que se hizo muy famoso en el hip hop y esta oleada de rap que existía en ese momento. Él era el líder en México, vayas, en sus apariciones, salías en Lalo y Lagrimita, había concursos para que bailaras con tus pantalones.
¡Qué gran referencia!
Güey, lo digo porque estuve ahí.
¿Fuiste a Lalo y Lagrimita a concursar?
No le puedo decir eso todavía.
Por favor.
Pero
fuiste, ¿verdad?
No te creas, no pude ir.
Con
no
tus baggy ir. Pants como yo, descrisa, unos baggy salvado pants, por la campana.
Exacto, y había solo dos. Estaba o eras MC Hammer con Ken Touched It o eras Vanilla Ice, ¿sabes?
Este es un punto interesante. A ver, y esto es real. O sea, he visto entrevistas así de la época sobre esta película, ¿no? Mira, la productora lo que básicamente le dijo al director fue: necesitamos que hagas esta chamba. Y lo que esta película tiene que hacer es que los niños y niñas se rían un montón, que podamos vender un montón de cosas y necesitamos un acto donde podamos meter a una estrella de la música, claro. donde podamos vender un montón de discos.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Y como tal, nace el ninja rap. ¿Por qué Vanilla Ice? Porque era la figura más importante del rap pop en ese momento, ¿no? Le piden participar en la película, él dice, sí, pero solo tengo 8 días libres, vente para acá, lo hacemos en esos 8 días, ¿no? Y entonces tenemos como resultado... Una cosa que con los años ha sido muy criticada, pero es muy cagado verlo, que la gran pelea final de la película en realidad es un baile.
Ajá.
En realidad es un concierto. En realidad es un videoclip para la canción de Vanilla Ice.
Sí.
La gran pelea final es un videoclip metido dentro de la película.
Sí.
Es
sí,
una
wey.
Locura,
wow,
ya. Y
wey,
cuando te das cuenta de eso y lo ves, dices, wow, las tortugas ninja bailan, hacen una coreografía, bailan breakdance con el ícono del rap pop más importante en ese momento. ¡Wow!
Sí, wey, sí.
O sea, eso ahorita, sí. sería criticadísimo, ¿sabes?
Claro,
sería de, güey, claro. ¿Y la historia? Ajá. ¿Y por qué? ¿Cuándo se aprendieron la coreografía? Sí, pero no importaba.
Si en este entraran y se metieran en un concierto de Taylor Swift o de BTS. Bueno,
imagínate.
Bueno,
¿no?
Ahí hay unos guiños, pero sí, esto era.
O sea, imagínate.
Esto sí. Era un robo al despoblado, güey, ¿sabes?
Sí.
Y decías, está bien.
Está cool. Está cool. Está raro. Pues sí, sí, está raro. La gente del concierto, en vez de asustarse porque ve
le encantaba.
Go, ¿no? Están todos así.
Claro, prendidos. Y bailan breakdance. Y bueno, la escena del breakdance, dar esa pirueta en la concha.
Sí, 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 sí.
Güey.
Sí. Para mí, sea, de verdad es que esa escena de la pelea de Tortugas Ninja 2 es de esas cúspides del surrealismo noventero, sí, del cine, wey, que dices, claro. Nada de esto tiene sentido, pero me la estoy pasando tan bien.
Sí, claro, era entre capoeira, pero breakdance, pero había peleas y la gente era feliz.
Y se suben al escenario con Vanilla Ice.
Sí, claro.
Y le aplauden y hacen coreografía. O sea, tortugas, tengan dignidad.
Está
ustedes son más importantes, no, que Vanilla Ice.
Güey, pero ¿te has fijado que pasaba? Güey, pasó con Robocop también.
Ah, sí.
Se metió una disco y toda la, sí, gente fue muy feliz, sí, 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 y sí, cool, sí. Y le robaba las pistolas, ¿sabes?
Es
y bailaba atrás de él.
Es una época muy oscura,
güey,
esa, ¿no?
Te estoy diciendo, o sea, ¿sabes?
Terminator se subió un
también
con Gonzalo Rosa.
Ajá, güey, entonces... lo que vi que era normal, ¿sabes? Sí. Era de que, ah, claro, llegó el momento del concierto y de, sí, la, claro, y de la fiesta.
Y casualmente va llegando el T-1000, ¿no? Y se sube al escenario
había,
y dice, ah, hola, Slash.
Y siempre había un americano, un afroamericano con unos pantalones ajustados de rayas y la camisa abierta bailando, güey. Siempre, güey. Y una chica rubia, china. Güey, sí. Era increíble, pues. Entonces era la cosa muy normal, güey. Sí.
Ay, qué locura, de verdad. Sí. Es que era una época muy extraña para el entretenimiento, pero esto pasó... ¿no? Y el clip, bueno, es el video del Ninja Rap, y el Ninja Rap fue un exitazo. Incluso la película, la última escena de Tortugas Ninja 2, mencionan al Ninja Rap.
¿Ah, sí?
Sí, es cuando Splinter les dice, miren lo que salió de ustedes en el periódico. Les muestra la portada del periódico, dice, el Ninja Rap toma el mundo.
Ah,
y
sí,
salen
es cierto,
en una foto con Vanilla Ice, o sea.
Sí, es verdad.
Esa gente tenía mucha seguridad de su éxito.
Y hay unas cosas muy padres. Yo compré una... tenía para ver videos de Vanilla Ice. Mi mamá me hace el favor de irlos a comprar a los importados a San Juan de Dios, donde te vendían videos. Y venían muchos clips, además, de Vanilla Ice haciendo el Ninja Rap y trabajando en la serie. Deben estar en YouTube, me imagino.
Sí, de hecho se vendió un video del making of del Ninja Rap.
Yo tenía uno de esos. Mira, era el niño más... así, el más popular, porque yo tenía ese maldito video, ¿sabes? Y era como de, güey, pues así pasó. Entonces... vaya, la película para mí, y creo que para muchas personas, se convirtió, no solo eso, pues en el Ninja Rap, que bailabas, que estaba divertido, sí, que ya las figuras, había más variedad de figuras, ¿no? Entonces, fue cuando empezó el Donatello que hace cosas, el que ya venía con la pizza, el que traía
ya explotar así, ya de mezclarle todo, ¿no?
Eso, ¿no? Que ya era como... de
Miguel
repente,
Ángel con paracaídas,
ese,
Miguel,
wey,
Ángel surfo,
eso,
Miguel,
wey,
Ángel señor Spock, Miguel Ángel criatura de Frankenstein.
Eso, uf, y aparte era como de, güey, sí, no hay problema.
Extrañísimas, venga. Pero deme todo, ajá, todo lo
sí,
quiero,
sí,
¿no?
Sí, entonces, no me acuerdo que hasta tazos hubo, pero bueno, sí hubo vasos, sí hubo...
Todo, hicieron, o sea, todo lo que se podía con ellos.
Sí, eso fue
una locura.
Eso fue una locura. Y después de ahí, creo, y no estoy seguro con la cuestión de las fechas, pero después de ahí tuvo mucho tiempo, fue un gran momento, estuvo muy padre. Y creo que para mí en mi vida simplemente se esfumaron.
Desaparecieron, ¿no?
Desaparecieron. No sé si llegó la Batimanía en cualquiera de sus etapas, que haya llegado en cualquiera de sus películas, por lo menos de la 1 hasta la 3, porque también llegó e inundó como un mercado que tenían las tortugas. Y las tortugas de repente las sigues viendo a lo lejos, ¿no? Y siempre han estado ahí. Ah, siempre hay una tortuga en el aparador, en ese, uh-huh, entonces, de gigante, ¿no?
Y siempre hay algo. Siempre hay una nueva serie animada, ajá, o un nuevo videojuego. O sea... mira, lo que pasó con Tortugas Ninja 2 es que no le fue tan bien como la primera película, o sea, no fue el éxito que esperaban, y ahí empezaron a ver que al barco ya se le estaba metiendo, ajá, agua, ¿no? Y, okay, y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues explotemos lo más posible. A los niños y niñas les gustó el Ninja Rap, ok, hagamos un concierto de las Tortugas Ninja, y eso existió, Jair.
Okay.
Hicieron una gira por estadios en Estados Unidos, botargas de las Tortugas Ninja, donde cantaban con pista... y tocaban instrumentos que no tocaban, canciones de Somos Tortugas y Somos Rockeras y así, y daban un show de hora y media y sería Destructor y bueno, y agotaban fechas, o sea,
okay,
o sea, lo explotaron y sobreexplotaron al punto donde dejó de ser cool, o sea, ya se consideraba que era como para bebés.
Ah.
Lo simplificaron tanto que ya tú ya tenías 10, 11 años y lo veías y es de
es for babies, o sea, not cool. Exacto. Claro.
¿Sabes quién sí volvió cool? Bart Simpson. Ah. O sea, los Simpsons sepultaron a las tortugas ninja.
Ah, qué bonita frase. Lo voy a hacer ahí. Los Simpsons sepultaron a las tortugas ninja.
Pues sí, es que los Simpsons llegaron a acaparar todo lo claro, que era cool. Las tortugas ya estaban muy como para, de verdad, para infancias bebés muy pequeñas. Entonces, pues ya no gustaban. Sacaron una tercera película, ¿la viste?
No.
Casi nadie la vio. Una película donde, o sea, para entonces ya Jim Henson había fallecido. El traje es horrible. Las tortugas están llenas de manchas, así como de lunares horribles. Y es un viaje en el tiempo, donde se van a Japón y se convierten en samuráis y andan peleando en caballos.
Porque ¡ah! Samuráis no, sí la vi, sí la vi.
Son
sí la vi.
Ninjas. ¿Por qué tenían que volverlas a samuráis?
Sí la vi, claro que
es horrible,
sí.
Es horrible la película, sí. Es horrible.
Hay unos trajecillos que sí están chidos, que dices, ah, güey, están vestidos de samuráis. Ah, bueno, vendió,
porque se
vendió,
se ven también chidos de samuráis, sí, pero claro, las tortugas no, están horribles.
Fue una cochinada, sí.
Parece que tienen de verdad
Hubo también
tienen como verrugas y manchas
sí,
horribles,
sí. ¿No? Les hicieron verrugón y ya era como, güey, ¿por? Uh-huh. O sea, sí está bien, pero no sé si un niño de repente, no, pues no, güey.
No estaban bonitas, la verdad no estaban chidas. Y esa película fue la que terminó por sepultar. En el 97 la serie animada desapareció de la televisión.
Sí, ya.
Y las Tortugas Ninjas dejaron de ser cool por bastantes años. Después salieron más series animadas.
Sí, pues supe también una serie de las Tortugas que su... digamos que su... como estaban dibujadas, a mí no me gustaba mucho, que eran medio larguiruchas.
Ah, sí.
Muy de color, muy Nickelodeon en ese tiempo, vaya.
Son como de 2007 esas.
Ajá, son como de 2007 y ya fue como de... ay, no, yo no sé. Y creo que muchas personas fue como de que... no, güey, pues creo que no... creo que no va por ahí, esas no son las tortugas que yo conozco. Y las tortugas se hicieron chiquitas. También hubo que eran como tortugas pequeñas en algún momento.
Sí, hicieron una serie con botargas también de acción real, donde salió la tortuga ninja femenina, que no me acuerdo, la Venus de Milo
o algo así. Ah, sí, ajá, claro.
Que también pues no le fue nada bien en televisión y los efectos estaban bastante chafas. Hubo una siguiente película en 2007 que fue toda animada en 3D,
ajá,
generada por computadora, que la verdad está interesante. No es que sea una muy buena película, pero está chido porque tratan de regresar a las tortugas a este tema más oscuro, más violento, más acercado a los cómics, ¿no? Están desbandadas las tortugas después de mucho tiempo, uh-huh, y tratan de volverse a unir para enfrentar un mal. Entonces la historia está chida.
Ah, está chido. Sí. Órale, no lo recuerdo para nada.
De 2007.
Le platico, más bien, ya años más para acá, casi casi, creo que yo... mi recuerdo, a lo mejor hay algo más antes, creo que sí hay una película, pero un recuerdo donde me emocionó fue por ahí del 2017, me parece, 2016, 2017, en donde un amigo, Armando, me manda un video y me dice, güey, tienes que ver esto. Entonces, hay una tienda en Santa Mónica donde entran las Tortugas Ninja. Los trajes originales de las Tortugas Ninjas entran con patinetas a la tienda de Santa Mónica. Y esto lo que hacía era la colaboración de Santa Cruz con las Tortugas Ninja.
Tenías con tablas de patinetas.
Con las patinetas, tenis.
Eso no recuerdo.
Sudaderas. Fíjate, la historia es muy rápida. Yo tengo ahí una sudadera. Un día, una novia que tenía en un momento, yo le dije, oh, me dijo, vamos a dar una vuelta al parque, me prestas una sudadera. Le presté mi sudadera de Santa Cruz con las Tortugas Ninja. Dije, toma. Y me dijo, oye, es que este dibujos animados. Y yo, güey, no, o sea, ajá, está bien, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, fuimos a platicar y creo que la pararon como 20 personas, güey. Dijeron, ¿dónde está esa colaboración? ¿Dónde está esa colaboración? Ahí es cuando supe que mucha gente no solo estaba esperando la colaboración, sino que, güey, ¿qué es esto con Santa Cruz, con las Tortugas Ninja y qué está pasando? Yo quiero ser parte de eso.
Exacto.
Güey, te lo juro que dije, ok, no soy el único,
de regreso,
güey.
Claro.
Ajá, no soy el único. Es una tontería si usted, que amado público, quiere verlo así y no se trata de mí, pero dije, así con el cariño que yo la compré y que yo todavía la tengo, me la pongo y digo, es mi
destino. Hay millones de personas
en
el
millones.
Mundo.
Hay millones.
Hay una generación que creció viendo esta serie animada y creció viendo las películas y décadas después hay un hambre por volver a reencontrarse con esos personajes. Ajá. Entonces, eso está bien chido verlo. Es interesante como lo decías al principio. Las tortugas ninja nunca han desaparecido de la visión de la cultura pop. Siempre han estado. Siempre ha habido cómics, siempre ha habido videojuegos, siempre ha habido una nueva serie animada. La de 2012, Nickelodeon, para mí, es la mejor serie animada que existe de las tortugas. Ajá,
claro.
Mejor que la serie original de los 80 y 90. Es una joya. Si usted de verdad puede verla, dése la oportunidad. Es increíble, ¿no? Nunca han desaparecido, siempre han estado ahí. Pero llegan después en 2017 con una película producida por Michael Bay, el señor Transformers, ¿no? Con ¿qué? Una visión de tortugas que a nadie le gustó.
Yo la pasé muy bien hoy.
Ah, sí, la película es divertida. Sí. Pero ¿cómo lucen las tortugas ninja, Jair? Están horribles.
Sí, no sé qué. Ajá, están como todas están como en... O sea, obviamente el luz pues no es una cosa que se pueda desayunar, ¿verdad? Pero están como en esteroides.
Ajá, son como hijas de Hulk.
Es como, ándale, güey, son como hijas de Hulk. Y luego sí tienen como, ok, como son de Brooklyn, son afroamericanas, ¿va? Ajá. Y vamos a hacerlo más. Y es como, güey, no hay necesidad.
Tienen como rasta, como cool. Dreadlocks, ajá, pero ajá. No son dreadlocks porque son calvas. Y tienen un montón de cosas étnicas puestas. Y pues es raro porque
fue
son
como
de
una
Nueva
imposición
York.
Medio rara,
es
güey.
Es bien chafa. Ajá. Mira, a mí me gustan las dos películas que sacó Michael Bay porque son tortugas ninja, porque era lo que había. Y porque hace mucho que no veíamos a las tortugas en el cine. Entonces, ajá, me divirtieron las referencias. Me divirtió ver a Mikey de nuevo haciendo chistes. Verlos peleando contra Destructor. Verlos en cosas de efectos especiales. Pues que no estaban mal. La verdad es que la película funciona. Pues están entretenidas. Para lo que son están bien. Pero francamente no son buenas películas como
ajá,
tal.
No.
Padecen mucho de esto de Michael Bay.
A mí me pegó muchísimo la nostalgia, de verdad, de estar nuevamente con las tortugas. Sí me divertí.
Sí.
Salieron figuras también, creo que de NECA. Bien gachas, mano. Bien gachas, feas. ¿No? Y sí, como de que, ay, bueno, pues está bien.
O sea, la película hubiera estado mejor si las películas, simplemente una cosa estética, se hubieran parecido un poco más a las tortugas que son del cómic o recordamos de la serie animada o incluso de la versión cinematográfica. O sea, se nota que era la intención de que no se parezcan en nada a esto porque tiene que ser algo muy nuevo, ¿no?
Y esta, y bueno, y además pues veámoslo así, también es el señor Transformer y yo pues no, yo siempre lo he dicho, hay gente que le parece muy padre, yo siendo gran fan de Transformer, yo sé que es algo que se me desconectó desde la primera película y no lo he podido lograr y acá es esto, es como Big Explosion, todo
de nuevo volver a hipersexualizar a Megan Fox como
claro,
a Abril O'Neil,
claro,
¿no?
Claro, o sea, claro. Que eso iba a traer a mucha gente al cine.
Exacto,
y la trajo,
sí,
¿sabes?
Pero no son las tortugas. Mira, lo que tú ves en las tortugas ninja es una en las películas de Michael Bay, es una imitación de la esencia que hizo popular a las tortugas ninja. En realidad, no son eso, pues.
Claro.
Y funciona, sí, pues porque te da nostalgia y está cagado verlas, pero de nuevo no son películas que vuelvas a ver seguido.
No, y luego yo creo que ya también todo...
Y buenas, la verdad no son.
Y los personajes ya están muy marcados. Las tortugas niñas eran unos adolescentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que eran un rato, tenían... Podían ser como muy centradas, muy cool, y luego le salía a un niño, porque al final de cuentas estaban buscando, dentro de todo estaban buscando una identidad. Acá Donatello es como, bueno, y yo soy de esta manera, y Rafa es como de, sí, pues como es en el enojón, pues entonces ya era como de que, güey, hasta me están cayendo mal. O sea, ¿sabes? Hasta
sí,
es como
sí,
de...
Sí. Sí, es una película que tiene sus buenos momentos, las dos, porque sacaron dos partes. En la segunda sí nos cumple la fantasía de ver el tema de Krang y ver todo el tema de espacial,
sí, cierto, claro,
¿no? Pero le fue terrible a la segunda, tanto en crítica como económicamente, y eso terminó por sepultar a las tortugas ninja muchos años más.
Yo creí que es la última vez, en serio, la última vez que iba a ver a las tortugas ninja yo sentado en una pantalla, pero lo podía apostar, o sea, podía dar todo, decir, ok, creo que la volvieron a matar, chido, ok, he visto muchas figuras, NECA está haciendo cosas... Como siempre, increíbles, ¿no? Que están en los aparadores de Liverpool desde hace 3 o 4 años. Y están perrísimas. Van a estar ahí, pero creo que ya no las voy a volver a ver en una pantalla.
Exacto. Hasta que llegó este señor llamado Seth Rogen, acompañado de su mejor amigo Evan Goldberg. Y ahora nos presentan una nueva versión de las Tortugas Ninja. Como creo que se debió de haber entendido desde hace muchos años. Que creo que lo mejor de las Tortugas Ninja se ve en una animación.
Claro, ok, claro, ok, ¿no? Me encanta.
Es el medio que más te presta para poder explotar esa locura que es el concepto de tortugas adolescentes mutantes.
Y va al mismo lugar que Spider-Man, sí. ¿Sabes? Así, de que dices, sí. Ok, sí, está muy padre los multiversos, está muy padre todos los Spider-Man, está muy padre el live action, pero, a ver, señores, si algo hemos aprendido en esto, en el planeta Tierra y en la cultura pop, es que la animación, por la... Si es como la primera concepción de una historia como animación o como cómic, déjala ahí, güey. El live action no va a pasar, güey. ¿Sabes? No veo cómo pueda pasar. Pero, ¿vamos a hablar de la nueva?
Vamos a hablar de la nueva, pero en el siguiente episodio del podcast.
Para que se les quite.
De la biblioteca de los tíos.
¿Usted qué dijo? Ya traigo el hype, ya van a hablar. Pues lo siento mucho. Lo siento mucho, se van a tener que chutar el episodio 2 que va a estar radical.
Prepárese, pídase su pizza para el jueves cuando se esté en el próximo episodio de la Biblioteca de los Tíos, donde les traeremos la crítica de la película Caos Mutante de las Tortugas Ninja, que ya la pudimos ver. No le vamos a adelantar nada, solamente pues sí decirle que las Tortugas Ninja siguen estando presentes, lo van a estar durante muchos años más, y qué bonito, porque a mí me parecen un producto de verdad de entretenimiento que desde su concepción es algo tan puro, tan divertido y tan fantástico que merece de verdad todo el cariño de la gente que ha tenido durante casi 40 años.
Ay, bueno, yo lo único que les puedo decir es que me lo pasé muy bien recordando. Yo esta vez no le di una segunda vista a las películas, ahí están empolvadas. Yo vi que usted las estaba viendo, yo no podía verlas. Y me gustó mucho platicar, me trajo muchos recuerdos de las películas. Tengo ganas de verlas. Y saliendo de la película, como le dice el tío Carraquear, que ya fuimos a ver, yo en este momento lo quiero dejar puesto en este podcast. Como lo dije saliendo y se lo platiqué, digo, Caracal, para mí ha sido mi película favorita en lo que va este año.
Yeah, muy bien.
Así nada más.
Eso está buenísimo. Mire, ya se nos está enfriando la pizza de pastor con piña, entonces yo creo que es momento de despedirnos.
Nos vemos en la siguiente, dude, y recuerde, por favor, traer la pizza antes de las 12 de la noche.
Caguabonga.
La biblioteca de los tíos.